già del vino. Lupo in ria, tesora Santis, Visa Fonseca. Llenaría la casa con unas cuantas velas.
Porque sé que todo lo que tengo que arriesgar.
¿Qué tal, amigos? Hemos comenzado aquí este programa que se llama La Barbacoa de Pepe, de una manera alimenticia. Se llama esta canción La Canción del Pescado. Esta emisora es Radio Televisión Martí y soy tu amigo Pepe Forte. Y a esta hora de la noche, que seguramente ya has pasado pues por la cena y estás ahí ya acostadito en tu cama o a punto de hacerlo, me acompaña aquí al otro lado del cristal. Se encuentra ahí nuestro amigo Mike Vázquez, el hombre de la agenda, porque Viñoli no está por aquí hoy, pero está Mike ahí con la agenda, anotando ahí pues los temas y subrayando y cancelando y tachando los temas que hemos anunciado que estamos haciendo acá. Este no, este tema no está ni siquiera anunciado ni anotado. Esta pieza a mí me encanta porque esta es mi adorada Lena Burke. Lena Burke, que tú sabes que es la nieta de Malena Burke, que es la hija de Malena Burke. Yo cuando converso con ellas, les digo que cuando Lena tenga un niño le va a poner Ena, ¿no? Porque bueno, Lena, Malena, ¿no? Y cuando la niñita tenga un hijo se llama Na. Y después se me da solamente, porque si van cortando el nombre, ¿qué va a pasar, no? Pero Lena, que es una chica bellísima, además llena de talento, como son su mamá y su abuela, grandes cantantes y gente que nació para cantar y para hacer música. Y esta asociación que tiene ella con este disco, que con Jorge Villamizar, que es este muchacho que pude entrevistar, y a Lena también, por supuesto, pero claro, con Jorge ha sido simplemente a nivel de entrevista, en la época aquella que tu amigo servidor Pepe Ford estuvo envuelto tantísimo aquí de manera intensa en Miami, en el mundo de la música. Este muchacho fue el que pues fundó Vacilos, que era una buena banda, y tiene mucho talento. Y esta asociación de él con Lena es un disco especial que hicieron hace un tiempo, pues terminó arrojando canciones tan interesantes como esta que se llama La Canción del Pescado. Canción muy agradable. A mí me habría gustado que esta canción se llamara de otra manera, pero en este desafío que tiene este programa, que es tener un tema y que tenga que ilustrarlo con música, lo cual a veces no es fácil, pues el pescado está. Pues compraré un pescado, dice él. Señores, hoy vamos a hacer un programa. Vamos a hablar hoy de los pescados, por el pescado sobre la mesa. O sea, el pescado ya, después que pasó, pobrecito, por la fuerza de la llama. Porque el pescado es, esto pasa solamente creo que en español. En inglés es fish todo el tiempo. Y esto habría que preguntarle a Viñoli. Fish es cuando está debajo del agua y vive. Y fish, después que lo pescaron, lo cocinaron. En español no. En español es pez, con Z. Y plural es peces, con C. Y cuando ya el tipo lo pescaron, es pescado, que es el pasado participio de pescar, de aquello que se pescó. Pero cuando además llega a nivel de culinaria, es pescado. Nadie dice en Cuba, esta noche comí pez, nadie. O esta noche voy a comer pez, nadie dice eso en Cuba, nadie. Ni la gente, ni siquiera los manicomios, los locos que son tan bonitos, ni siquiera los locos son capaces de decir eso. Ahora bien, lo que tengo aquí para ti hoy, vamos a hacer un recorrido aquí, hoy acerca de lo que es la presencia, y además, mucho más que la presencia, yo te diría que lo correcto sería decir la ausencia del pescado en Cuba, que es lo que vamos a hacer. Y esto viene del hecho de que quiero, antes de ir al tema exactamente, decirte por qué voy a hacer esta noche la presencia o la ausencia del pescado en Cuba, históricamente incluso hablando, que esto me viene que cada vez que llego a Key West, a Cayo Hueso, y que es el punto más sureño que tiene Estados Unidos, ahí está lo que la gente, los cubanos dicen el botellón, que no es un botellón, es una estructura de concreto que simula un bolo, una botella, y dice, The Southernmost Point of the United States, 90 miles to Cuba, o sea, el punto más sureño de la geografía americana, 90 millas a Cuba, las famosas 90 millas. Y esas 90 millas que tanta gente quisiera tener de cercanía con Estados Unidos. Cuba, a pesar de que no es un país fronterizo, como es el caso de México con Estados Unidos, o el caso de Canadá al norte, Cuba, posiblemente, Cuba toda la vida, y esto es un nivel de sorpresa, Cuba ha estado tan cerca toda la vida de Estados Unidos sin ser fronterizo físicamente. O sea, estamos separados por un brazo de mar. Cuba, para haber sido una nación fundada por España, es un país tan proamericano. Y te lo digo que ya cuando está aquí en Estados Unidos, aquí uno, sobre todo en Miami, que se ha vuelto un crisol de nacionalidades y hay gente de tantos lados. Y después que uno viaja, uno se da cuenta cuán proamericano y cuán proamericana es Cuba y cuán proamericano es el cubano. Que además yo sigo diciendo, el fracaso más grande que ha tenido Fidel Castro, de tantos que ha tenido, Fidel Castro es una persona fracasada. Incluso sus cosas personales, que se le moncaba, todo aquello. Lo que pasa es que Fidel Castro era un salmón, tipo va contra la corriente y a veces yendo contra la corriente obtenía éxito. Pero él realmente obtenía éxito a través del fracaso, lo cual es una cosa loquísima. Pero pues ese, hablando de fracaso justamente, yo siempre lo he dicho, ahí está el chiste ese, que los tres grandes fracasos de la Cuba comunista de Fidel Castro eran el desayuno, el almuerzo y la comida, lo cual es una cosa que si no fuera tan triste, uno no se podría reír. Pero verdad que sí lo es. Pero entre los grandes fracasos, yo creo que el gran fracaso que ha tenido Fidel Castro y que ha tenido el sistema este de Cuba ahora en manos del nuevo designado, ha sido el haber fracasado que después de 60 años de intensa propaganda antiamericana y antiyanqui, como dicen allí, no ha pegado para nada. Cuba sigue pensando en Estados Unidos, los americanos siguen pensando en Estados Unidos, lo cual es un fenómeno muy distante de la mentalidad del resto del continente. Y mis amigos que me están escuchando, el resto del continente, mis amigos que me están escuchando en Perú, en Chile, en Argentina, en México y todo eso, quizás hay un interés de vivir aquí en Estados Unidos, pero siempre ha habido históricamente una especie de más moderada o más suave o más intensa, pero ha habido siempre una especie de antipatía hacia Estados Unidos por una serie de razones, válidas algunas, otras no. Pero en el caso de Cuba, en estos países que además no han pasado por ese sistema de propaganda, en el caso de Cuba, increíble, señores, cómo si esto ha fracasado. Y a pesar de estas 90 millas que estamos separados por un brazo de mar y a pesar de que no somos fronterizos, por alguna razón inexplicable, habiendo sido Cuba fundada por España, Cuba pegó muy bien y es un fenómeno prácticamente casi del Caribe, ¿sabes? También pasa en el caso de Panamá y todo eso. Pero, por ejemplo, para poner este caso, y no es el tema, yo siempre voy dando mi vuelta porque es una hora de conversación y vamos haciendo el programa de esta manera. El caso de deportes. Cuba, habiendo sido una nación fundada por España, y siendo Cuba tan española, que es la otra cosa que es muy interesante, que eso sí es un programa que te he prometido, la presencia española en Cuba, y visitaremos ese libro, que yo no sé si se va a publicar en Cuba, de Moreno Fraginals, el que se llama Cuba, España, España, Cuba, no sé si ese es el orden, pero va por ahí. Fíjate que Cuba lo que habría de jugar es fútbol, y sin embargo Cuba lo que juega es pelota. Y para jugadores de béisbol, posiblemente los mejores del continente por los propios americanos, seamos nosotros los jugadores de pelota cubanos. Y pegó también, y que no sé, una cosa increíble, cómo después que Estados Unidos derrota a la flota del Marqués de Cervera, al pobrecito ahí en frente a las costas de Poca la Larga, me dio pena, el español, la España tiránica y todo eso, la España colonial, pero cuando pierde la flota de guerra española frente ahí a Guantánamo y Santiago de Cuba, en la costa sur de Cuba, ahí frente a la Marina Americana, y ahí es que se acaba la guerra y somos libres. En Cuba sé que le molesta mucho eso al gobierno, pero somos libres gracias a Estados Unidos. Ahí, esa Cuba que tiene España y que siguió teniendo España justamente de manera muy intensa con emigración ahí, sin embargo, Cuba, por una manera inexplicable, Cuba se abraza, francamente, se abraza muy bien a la cultura americana y funciona muy bien. Pero el punto que voy, Cuco, que estarás diciendo que este por dónde va, ya se lo olvidó lo del botellón, lo de Key West. No, que es el punto que cada vez que yo voy ahí, ya regreso y veo que dice 90 millas a Cuba, que cuánta gente querría, cuántos países quisieran estar aún separados por un brazo de mar, a pesar de que hay antipatía hacia Estados Unidos, 90 millas, por lo que significa las ventajas económicas y el progreso que significa estar cerca de Estados Unidos, y hay tantos países que están muy lejos de Estados Unidos. Sin embargo, junto con eso, que esto es un programa que viene justamente la narración a través de la contradicción, junto con eso, estando sí de todas maneras tan cerca, parte, la gran tragedia que tiene Cuba es que Fidel Castro llega en el 59 a revertir a revertir esa relación, a revertir esa realidad histórica. Y ahí está el fracaso económico de la Cuba actual, por haber apartado a Cuba a los Estados Unidos. Sin embargo, al punto que voy es que estando tan cerca, ya habiendo estado tan cerca, y emocionalmente estando tan cerca, estamos cada vez que voy al botellón ese ahí, me doy cuenta que estoy tan lejos. Y estoy diciendo esto en este momento por el hecho de que, por ejemplo, a nivel de información aquí en Martique, por ejemplo, que monitoreamos todo lo que pasa en Cuba, pero de todas maneras, a veces no se puede porque no estamos allí, yo no vivo en Cuba, ya no tengo familia en Cuba, pero el punto que voy, finalmente voy al programa de hoy, es que ahora recientemente ha visitado pues Charles y su esposa Camila, de la nobleza y la monarquía británica, acaban de visitar Cuba. Y aquí lo que ha llegado, entonces a ese es el punto que me refiero a la lejanía. Yo no sé, porque yo no vivo allí y no tengo familia, yo no sé la presencia y la visita de Charles y Camila, cuán intensamente o no fue cubierta en los medios cubanos, yo no lo sé. Si salió por televisión, si salió por la radio, no lo sé, no lo sé. Aquí sí se ha visto lo que hizo comenzando con el que se formó aquí el aparato, de que exactamente como llevaba cosas automóviles. Pepe, ¿qué carro es ese? Que vi que manejó un MG, un MG. Un carro delicioso, bonito, esa cuñita bonita, vieja, que vale dinero aquí en Estados Unidos a nivel de coleccionista. Y se vio eso aquí. Pero junto con eso, aquí lo que se vio mucho, y si no lo sabes, que aquí pasó muchísimo, que es que sobre todo los grandes comediantes que tenemos de Cuba, que se han ido de Cuba, que Cuba los ha perdido. Aquí lo que hemos estado riéndonos todo el tiempo, sanamente, de que aparentemente Charles y Camila llegaron a Cuba a darse un atracón. Creo que estuvieron probando toda la comida cubana y aquí se dice, no sé si habrá cierto o no, a nivel de chiste, se dice que terminaron con mal de estómago. No sé si será verdad o no, pero yo no sé, yo cada que daba una vuelta, lo que veía era en los medios de televisión o fotográficos a través de prensa y de televisión, lo que veía era a Carlos y a Camila con la boca, perdón, con la mano pegada a la boca, llevándose algo en los labios a comer. Y comieron de todo. Y este es el punto al que voy. ¿Por qué habrá pasado esto? Aparentemente, Carlos y Camila quedaron fascinados con la comida cubana. ¿Y quién no? Que eso es lo que pasa donde quiera. Incluso aquí los americanos, que ya están más expuestos a la presencia cubana durante tantísimo tiempo, cada vez que comen un plato cubano, les encanta. A veces les parece intenso en los sabores, o les parece que es muy salado, o que los sabores son muy intensos, o que a pesar de que nosotros no somos un país de muchas especias, que eso es un programa que también tengo preparado para ti, pero bueno, a nivel de condimentos, mucho más cosas, mucho más aderezado, mucho más vestido que lo que comen los americanos, y sobre todo, donde le resulta al público general, comparado con el paladar cubano, que le parece que la cosa cubana es muy intensa, es en la parte del dulce. Hay un solo dulce que nos gana a nosotros, que es el tres leches. No sé si ya lo conoces en Cuba, que es nicaragüense, que es súper dulce, que está basado en leche condensada y qué sé yo, que es una maravilla. Yo siempre he dicho que el tres leches es la venganza nicaragüense contra la raspadura cubana. Pero el punto que voy es que a pesar de que a veces para algunos paladares, por ejemplo, el paladar europeo, toda la comida latina les parece demasiado intensa en haber sabor, aparentemente les gusta porque ¿quién no? ¿Quién va a decir que una friturita, señores, de bacalao, o una friturita de malanga con todo el colesterol, la de malanga no tanto, pueda tener de colesterol y de grasa y no sé qué, porque las frituras son una maravilla? ¿A quién no le gusta eso? Eso tú se lo das a un esquimal y tiene que decir, wow, esto, dame otra, porque es lo que terminé haciendo. Y entonces Carlos y Camila han estado todo el tiempo comiéndose y lo que quiero justamente ir ahora, al hecho de que aparentemente, para mí, que tú sabes que adoro Inglaterra y que he estado varias veces allí, siempre se ha dicho que la comida inglesa es una comida muy mala, que es muy mala y que incluso es una comida que no existe. Yo diría que la culinaria, decir que la culinaria inglesa no existe no es cierto, eso no es exactamente cierto, pero sí tiene reputación la comida inglesa y británica que no apela a nadie, que no sabe a nada. Y una de las cosas que más comen los ingleses es lo que se llama el fish and chips, que es pescado con papitas, que creo que a Mike le gusta, y aquí en Estados Unidos se vende. ¿Y en qué consiste? Para esto te lo estoy haciendo a modo de introducción, para de aquí, viendo este atragón que se acaban de dar ahí por Charles y Camila, pasar justamente de Camila y de Charles, pasando por Inglaterra, que es una isla mucho más grande que nosotros, por la larga de Inglaterra, o sea, lo que es el Reino Unido. Inglaterra es una sección, es un archipiélago. Como siendo una isla, allí sí realmente hay un poco más de cultura culinaria que pasa por el pescado, que en Cuba no. Cuba es un país que ha vivido durante todo este tiempo, durante en su cultura y mucho más allá después del 59, de espaldas al mar, que no es lo que pasa con Japón. Japón vive de cultura, de comer espalda. Japón, en vez de vivir de espaldas al mar, Japón sí vive mirando al mar. Y hay naciones que no son exactamente islas, que es el caso de Perú. Pero como Perú mira hacia el Pacífico, Perú es otro de los países que tiene una gran cultura culinaria que va por el pescado, a diferencia de Cuba. El punto al que voy es que los ingleses, quizás un poco menos a pesar de que es una isla, sí, por ejemplo, lo que es el plato fundamental que tienen ellos es esto que es el pescado con las papitas. Y es interesante, porque yo que lo he comido, e incluso mi primera cena, casualmente allí, mi primera visita a Inglaterra, la primera cosa que comí fue eso. Llegué como siempre ocurre, que uno aterriza saliendo aquí de noche. Llegué fue un día 26 de diciembre, que estaba todo muerto, que se llama Boxing Day. Ese día no se abre nada porque ellos tienen, después del día de Navidad, tienen otro día feriado, que se llama Boxing Day, que no trabaja nadie. Y estaba todo muerto. Y el caso fue que lo que salí, que me fui corriendo pues a ver enseguida, inmediatamente me fui a ver el puente y me fui a ver de todas las cosas allí justamente. Quería comer y pasé mucho trabajo para encontrar un restaurante. Y me encontré justamente ahí cerca del London Bridge y todo aquello, y el Bridge Tower, eso, me encontré un restaurancito chiquitito, y allí, ¿qué es lo que había? Lo que había era el fish and chips, que lo pedí, y era la primera cosa que me llamó la atención, que el fish, el pescado, es un pescado, el clásico pescado empanizado, frito, cubano, empanizado, a la manera inglesa, pero de todas maneras, pescado empanizado donde quieres igual. Y las papitas. Las papitas, me llamó la atención, que son papitas fritas, comparadas, y en efecto, la tradición y la culinaria tradicional británica, pues va por ahí. La papita frita, que además en Estados Unidos la papita frita se le dice French fries, o sea, papita francesa, frita francesa, mira tú qué cosa es esta. Difiere de la americana porque es más grande. Seguramente tiene que ver con la especie de papa. La papita esta que acompaña al pescado frito en Inglaterra es una papita más grande, está cortada más grande y está menos frita. Y por otro lado, la papita americana es más parecida a la cubana. Aunque la papita americana es más larga, que esto sería otro programa, de la papita frita. La papita cubana es más cortica, pero es flaquita como la americana. Y sí coincide con la americana en que la papita frita cubana y la americana, los French fries, es crujiente, es más durita. Esta papita no, esta papita tenía ese grado, era frita, pero tenía ese grado, esa palabra ignota, acaso difícil de explicar, pero que en Cuba se explica por sí sola, que es el grado de socatez. O sea, estaba medio socata la papita. No es que cocinaran mal, que es así. O sea, la papita frita esta que acompaña al fish and chip en Inglaterra es una papita frita menos crujiente, más grande y más sobre lo mustia. No es tan crispy, no es tan como es la papita de nosotros acá. Pero me lo comí, el platico acompañado, eso lo acompañan, esas cosas, las locuras, con coleslaw, que viene básicamente de Alemania. El mundo es una cosa muy interesante, señores, y fue lo que comí esa noche. Pero después yo me quedé interesado, me quedé intrigado en cómo es pues este asunto. Pero me puse a buscar el hecho de que después me intrigó y me encontré que, aparte de que culturalmente lo que más representa a la comida británica es la papita frita esta con el pescado frito, ocurre que no es tan vieja, ¿sabes? El fish and chip inglés no es tan viejo. Y sobre todo, si alguien me está escuchando en Estados Unidos, que aquí se come, le va a resultar interesante que esto aparece, es un plato bastante reciente. Aparece en la cultura culinaria británica, aparece en los años 1860, o sea, es bastante joven. Y lo que hace es que comienza a progresar durante el siglo XIX, de manera que para el año 1910... ya se creía que había, se vendían al año, se comercializaba unas 25.000 platos públicamente de fish and chips, y para los años 30 ya esto había crecido a 35.000. Recordemos que en Inglaterra, o sea, el Reino Unido, en el caso de Londres, que es una de las ciudades más pobladas del mundo, que tenía hace un tiempo, tenía 10 millones de habitantes. Esto aparentemente es poco, pero date cuenta que para que un solo plato sea capaz de este número es grande para un solo plato, a pesar de lo limitado que se dice que es la comida británica, que realmente es medio, de verdad que es medio limitada. Ahora, sin embargo, se cree que el fish and chips este inglés no es originalmente inglés. Se cree que forma parte de la inmigración y que tiene que ver con inmigración judía que viene de judíos que vienen de España y de Portugal. Mira tú, es donde se cree, investigando esto seriamente, y que viene justamente de judíos sefarditas, que son los que tienen más presencia justamente en España, históricamente en España y en históricamente hablando en España y en Portugal, y que es justamente una derivación del pescado frito español, que es el que tenemos nosotros. Y fíjate si es así, que ya Charles Dickens, en Oliver Twist, esta novela que él escribe, Charles Dickens, que yo lo adoro como escritor, Oliver Twist del año 1838, ya hay una mención ahí a el pescado frito, aunque no exactamente pescado frito acompañado de papitas. Y la locación exacta de dónde es que comienza a venderse la papita frita con el pescado frito está en Inglaterra, que es lo que han comido hasta por las orejas Charles y Diana cuando era su esposa y ahora pues Camila. No está claro, pero se cree que por lo menos en Londres lo introdujo un señor que era de nombre Joseph Malin o Malin, y que en el año 1928, aquí está un punto importante, esto cobra gran importancia por el hecho de que hay un comerciante de nombre Harry Ramsden, que quien ha estado en Inglaterra ha visto seguramente los restaurantes de comida rápida que se llaman así, y no es un nombre común, ese señor fue el que los creó. Como el caso aquí, para mencionar, hay que mencionar hasta el caso de McDonald's y el caso de lugares de comida rápida que hay en el nombre de su fundador. Bueno, pues este señor, Harry Ramsden, en el año 1928, crea pues la primera tienda esta que vende pues papitas fritas con pescados. Vamos a salir de aquí ahora con Barracuda, que es esta canción de la banda Heart, que Barracuda es picúa. Y en Cuba la gente adora la picúa, pero dicen que no se la come porque dicen que está ciguata. Ya regreso contigo apenas segundos.
La Noticia, un programa que examina la información oficialista de Cuba en busca de la verdad que el régimen castrista esconde a los cubanos. Tras la Noticia, un análisis de las informaciones más relevantes que impactan al hemisferio occidental. Tras la Noticia, conducido por la periodista Cari Roque.
Este es el colmo del cine. Este es el colmo de la desvergüenza. Este es el colmo de eso que yo llamo que es el régimen que más ha odiado a sus propios nacionales.
Tras la Noticia, de lunes a viernes a las 3 de la tarde, por las frecuencias de Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 6.030, los 7.335 y los 7.435 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Y a continuación en Radio Martí, titulares de algunas de las noticias más importantes del día. Continúa ascendiendo la cantidad de prisioneros políticos en Cuba. La CIP expresó su preocupación por la aprobación de la nueva Constitución de Cuba. Una funcionaria de los Estados Unidos de la embajada en Cuba elogia la labor de opositoras cubanas. Muere en Miami la periodista de Radio Martí, Juana Issa. El Tribunal Supremo de Venezuela pidió que se revoque la inmunidad parlamentaria a Juan Guaidó. La esposa del presidente interino de Venezuela envió un mensaje a los venezolanos desde la ciudad de Miami. Y Washington suspende la ayuda directa a El Salvador, Guatemala y Honduras. Y hasta aquí los titulares de Radio Martí.
Siempre me encantó George Harrison como ex Beatle, después que hizo la carrera en solitario cuando la banda se separa. Esta pieza no es la más conocida, que yo sepa incluso no es un éxito. La tengo en mi inventario, se llama Fish in the Sand, o sea, el pescado sobre la arena. Y aunque dice pescado sobre la arena, no trata, la canción es un título metafórico, no tiene que ver exactamente con un pescado como tal, ni un pescado sobre la arena no se lo puede comer nadie, o la arena se puede comer. Señores, pero hay que buscar canciones que se vengan un poco, me sirvan para ilustrar el tema que tenemos en cada programa. Y este es el tema, la pieza que he elegido para hoy, para este programa aquí en La Barbacoa de Pepe. Hoy, aquí en Radio Televisión Martí, tu amigo Pepe Forte, en este tema que vamos a hacer ahora en la próxima, esta media hora, la segunda media hora, quiero borrar el asunto este de la presencia del pescado en Cuba. Antes y después del 59, ya que lamentablemente, así como la historia del mundo, por lo menos para los cristianos y para los que dividen la historia, históricamente hablando, antes de Cristo, después de Cristo, lamentablemente la historia de Cuba, que se dividía primero antes de 1902 y después de 1902, porque 1902 es la fecha de inauguración de la República Cubana, pero qué va, eso quedó diluido ahí en la nada, porque realmente el parteaguas de Cuba, terrible, un parteaguas terrible, es el 1 de enero del año 59. Cuba es una cosa después del 59 y otra cosa antes. Y el tema que tengo para ti hoy aquí me vino exactamente, como había comentado en la media hora previa, de la visita esta de... Escucha el cordón umbilical, el cruce de calle de zigzag, de por qué llega el tema este aquí. Es la visita de Charles y Camila a La Habana. Verlos comer como locos, comida cubana. De ahí pensar que, claro, que tiene que haberle gustado la comida cubana. Esto es como la canción Pompa y Gato, de Ñico Saquito. Es verles degustar con fruición, que es la palabra. Ahorita va a decir Gilberto, mira, dijo fruición, que es el máximo de deguste. Con fruición, el paladar de la comida cubana. Verlos y pensar entonces que había una cierta lógica por el hecho de que ellos son ingleses y que Inglaterra... y todo el mundo dice que la comida inglesa es pésima. Incluso el que va más allá, que no es que es pésima, que no existe. De alguna manera, sí, para que tú veas, en mis visitas, sobre todo a Inglaterra, que es donde estaba. Yo he estado solamente en Inglaterra. Yo no he estado nunca ni en Gales, ni en Escocia, ni en Irlanda tampoco, que es lo que compone todo el Reino Unido, cosa que planeo hacer. Yo no he pasado tanto trabajo porque en Londres, por ejemplo, la comida, los restaurantes son muy internacionales. Y donde quiera te puedes empatar con steak. Y por otro lado, a pesar de que el cambio de la moneda yendo a libras esterlinas, tú sabes, siempre es duro, mi primera visita estaba al doble, estaba a 1.98. O sea, cada vez que yo pagaba, lo que pagase allí era para mi cuenta de banco, era el doble aquí en Estados Unidos. 1.98 es 1 a 2, es el doble. Sin embargo, entiendo mucho más el modo ese de cobrar en libras, que difiere un poco de lo que es el euro, pero me parecía que hay una relación bastante lógica entre, por ejemplo, ya esto ha cambiado, para estar otro día en Estados Unidos, uno se iba a comer a la calle aquí, mi esposa y yo el fin de semana, un viernes o algo así, y promedio, no restaurantes de lujo, un restaurante común, gastabas 40, 45 dólares, eso ha venido cambiando últimamente en el último par de años. Bueno, era igual, allí en Inglaterra, en Londres, una cena para dos. Una cena para dos es un plato fuerte con un acompañante, con un postre, con una ensalada, con un aperitivo, un par de cervezas, un par de copas de vino, así por ahí, 38 libras, 39, 40 libras. O sea, por tanto, hay una lógica para mí para entender. Francia es más caro. Una cerveza te puede costar 13, 14, 15, 20 dólares, muerto de risa. La última vez que estuve en París, hace como, no sé, 4 o 5 años o algo así, llegué, cambié dinero como las... ¿Venía de dónde? Venía, no sé de dónde venía. Venía manejando del norte. Y llegué y lo que hice fue que salí con mi esposa y cambié dinero y nos fuimos a cenar, pues de noche. Y cuando cambié, era como para tener como era como 200 euros. Y cuando me monté en el tren para cruzar el Canal de la Mancha, que llegué a Londres por la tarde, me quedaban sentados. Y había cambiado a las 5 de la tarde, el día antes. Vaya, terrible, una cosa espantosa de lo caro que es. Pero el asunto está que este es el cordón umbilical, o la conexión, o el salta, el bouncing ball. ¿Te acuerdas en el pasado aquellos muñequitos americanos que salía la letra de la canción y salía una pelotita que iba saltando de sílaba en sílaba? Bueno, el visita de Charles y Camila a La Habana, verlos comer comida cubana, pensar a continuación que les gustó la comida cubana porque la comida inglesa es esa bría, y que de ahí entonces lo que más comen los ingleses es fish and chips, que es como que el plato nacional, que podría estar perfectamente en la bandera, porque es lo que come todo el mundo ahí, y de ahí entonces venir al plato cubano, que es el pescado cubano. Ok, lo que te estaba contando, que vengo arrastrando la primera media hora. Cuba, para ser una isla. Si en Cuba hubiesen vivido japoneses en vez de cubanos, en Cuba habría más presencia de pescado sobre la mesa. Sin embargo, no. ¿Por qué razón? Porque del mismo modo que te conté que Cuba reacciona muy bien a la presencia americana, Cuba sigue siendo, todavía a estas alturas, la más española de las antiguas posesiones españolas en el continente americano. Y por tanto, la presencia, y además tiene que ver exactamente con los grupos de migración que llegan a Cuba de España. Y Cuba finalmente, lo que termina ya aún para los años 20, acuérdate que entre el año 18 y 23, según las estadísticas, entró en Cuba casi 1 millón de españoles, que es un montón de gente. Pues un país que en esa época tenía que haber tenido, creo yo, como población quizás la mitad de eso, 1 millón de habitantes. O 2 millones de habitantes, perdón. Entró 1 millón, imagínate tú. Básicamente, la migración que siguió yendo a Cuba, aunque en Cuba había gente de donde quiera en España, del norte y todo, o sea, lo que es hoy día, pues, lo que es las provincias norte, Cantabria, toda esa parte por ahí. Y también catalanes, que en caso de Cataluña, todo eso. Sin embargo, la máxima emigración, pues, o sea, me refiero a todo lo que es el grupo de las provincias españolas. La máxima inmigración cubana viene básicamente, sobre todo más recientemente, ya en el siglo XX, viene de las provincias gallegas y viene pues de Islas Canarias. Y lo que pasa es que toda esa cultura que viene es cultura, aunque en España se come pescado, el español come pescado. Y tú te vas, si hay algo a mí que cada vez que llego a España me parece una maravilla, son los mercados de pescado. Quien tenga acceso a internet, si puede entrar a mi cuenta de YouTube, y va a ver ahí comiendo caracoles en el año, hace como 2 años, en Jerez de la Frontera, y tengo ese videíto, y en el videíto paseo por el mercado de abastos de Jerez de la Frontera. Y ahí, sobre todo, me dediqué mucho más a hacerle videos, estaba buscando criadillas. Creo que no, es el documentalito que tengo buscando criadillas, que es el testículo de toro, que no lo encontré. Lo encontré en venta, pero no en los restaurantes. Ahí un momento en el mercado de abastos, y es impresionante para que lo veas. El mercado de abastos es la cantidad de pescados que vende. España come pescado. Sin embargo, quizás por la migración esta que llega a Cuba, básicamente lo que nos llega más bien es una cultura de tierra adentro. Y por eso que, claro, también por supuesto que con las condiciones del país, carne de res no al nivel de Argentina. carne, sobre todo la presencia de cerdo, que es la más, sobre todo en los últimos tiempos, que se ha vuelto muy frecuente en Cuba. De manera que lo que queda más en Cuba, y además de manera disparatada, porque también son los ofrecimientos que tiene el país a nivel de clima, pero ¿qué es lo que dice alguna gente? Los españoles, habitualmente, a diferencia de los ingleses, que se acomodan, eso es típico de la mentalidad anglo. La mentalidad anglo es muy flexible, donde quiera que va, se queda con lo suyo, pero lo acomoda, y se acomoda lo que está allí. Por eso que los ingleses inventan, cuando llegan a Australia, seguirse vistiendo de manera elegante, pero utilizar por primera vez, antes que nadie, corbata con mangas cortas, que hasta el otro día era un insulto en el mundo entero, y corbatas con bermudas o con shorts. Porque la cosa era que querían seguir vistiendo con su corbata elegantemente, pero en Australia hace calor. Entonces no te puedo vestir como el caso que dice en Europa. Entonces, ¿qué hace? Bueno, pues mangas cortas con la corbata. Eso es lo que hacen los ingleses. Los españoles son los más aferrados a sus esencias. Por tanto, nos quedamos con mucha más. Por eso es que la gente decía en Cuba, que aunque es una maravilla, a mí me encanta, yo vengo de esa cultura, y tú que me estás escuchando también, el zumbarse a las 12 del día una fabada o un caldo gallego. Pero, compadre, ¿qué es lo que dice Rudecindo en el tratamiento de Gordo de Tres Patines? De las gotas de sudor que te caen son que parecen, son de plomo, porque con el clima que tiene Cuba, una comida como esa es muy pesada. Y lo que pasó fue eso. Por tanto, Cuba debió haberse inclinado más a vivir del mar. Por otro lado, también pasa una cosa. Cuba, cuando tú miras el mapa, Cuba geográficamente es una isla chiquitica, pero tampoco es una isla tan pequeñita. Por ejemplo, tú lo sabes, es la mayor de las Antillas, que es una de las primeras cosas que tú aprendes en geografía cuando llegas a cuarto grado. Junto con eso, el hecho de que sea una isla un poco más grande, que también somos más chiquitos que Japón, eso quizás ocurre que la población, además, la otra cosa es que las poblaciones costeñas, si tú tienes más población dentro del país que en costas, pero para que tú veas, Cuba teniendo unas costas nobles, que no son de tantos arrecifes, que son complicadas con acantilados, sino que además tiene tantas bahías. Y por eso que Cuba tiene tantos pueblitos que son pescadores, que es el caso de Caibarien, el caso de Cojímar, el caso de Batabanó y montones de pueblitos más. Sin embargo, a pesar de eso, Cuba se queda muy limitado. Cuba se queda comiendo en la época de la colonia y después en la época de la república. Cuba se queda básicamente comiendo, que además después se desaparece, después del 59, se queda comiendo el pescadito de plataforma. O sea, Cuba se queda comiendo, pues, pargo, cherna, rabirrubia, pero ahí no lo saques. Por ejemplo, Cuba, que es lo que hace Hemingway. Hemingway comienza, porque Hemingway se da cuenta que Cuba era una maravilla para pescar agujas. De hecho, que está el concurso ese, el campeonato ese de la pesca de agujas que se llama Hemingway, que es para pescar agujas. Sin embargo, el cubano, hoy día sí, porque viene la ensoñación, pero el cubano tú le soltabas ante el 59, a mi mamá le soltabas una rueda de aguja, y una rueda es una exageración, no se la quería comer. Por ejemplo, los cubanos que viven aquí en Miami, la generación de mis padres, todavía a estas alturas, mi mamá tú se lo pones y lo hace, trata, pero no le gusta, te dice que no le gusta el salmón, yo adoro el salmón. O sea, por tanto, se produjo una limitación curiosa a nivel cultural, de que el cubano no era tan inclinado a comer pescado como otras naciones. Y esos pescados que yo llamo pescados de categoría, yo los llamo pescados de salir, una designación de mi parte, ¿no? ¿Qué es esto? ¿Qué es dorado? ¿Qué es aguja? ¿Qué es salmón? No está tan metido. Aquí ya las generaciones más jóvenes de cubanos y cubanas, pues sí, un poco más inclinación, pero las otras no. Yo sí lo hago, yo soy un aventurero culinario y me encanta estar probando cosas, pero básicamente pasa eso. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa? Lamentablemente, esa cultura limitada cubana de pescados, que era francamente limitada antes del 59, después del 59, pues muere. Muere, y es una parte que aquí a uno le da ganas de llorar. Dice, caramba, ¿por qué pasa eso? O sea, el acceso que tenía el cubano al que llamó el pescado plataforma, que era el cubano adorado, y aquí tú lo ves, la generación de mis padres va a un restaurante y cuando ve pescado lo que pide es un pargo frito. Y aquí hay restaurantes que te dan el pargo entero frito, que es una maravilla, que un pargo frito es muy sabroso. Esa masita blanca con lo que es la piel por fuera, crujiente, todo eso, que te traen el parguito entero. Es una maravilla. Pero yo prefiero el pescado ese de masa. Porque el pargo, de todas maneras, cuando tú le metes el cuchillo, al momento casi te encuentras con la espina. Aunque, por ejemplo, es que había pescado que la enseñaron, ese pescado no se come porque tiene mucha espina. Pero básicamente ese pescado que propone una masa grande, en gran masa, pues cacofónicamente repitiendo aquí, la generación de mis padres, que es la generación de los cubanos de 59, no entran ahí. Pero ¿qué pasa? Esa cultura culinaria cubana limitada a pescados, que además sí le gustaba el camarón, y le gustaba la langosta, y mucho más el camarón que la langosta. Lo que pasa es que esto se ha vuelto ensoñación, justamente por la restricción, eso se acaba. Y qué pena, ¿qué es lo que pasa? Entre las cosas que desfigura, haciendo aquí este programa que tiene inclinación, especialmente para la gente joven que me está escuchando ahora, que ya estas historias que yo cuento, que son de los años 60 y 70, mucha gente joven ni siquiera había nacido. Ya esto forma parte de un inventario histórico que te van contando, pues, por tradición oral, porque tampoco existe tradición escrita ni nada registrado. Todo esto lo cambia fulano de tal, el que, como dice Hilbert, se encuentra, el comandante en polvo, se encuentra ya, pues, en la piedra en Santiago de Cuba. Esto todo lo para, porque ¿qué es lo que pasa? Interviene la poca actividad privada. Esta es la explicación histórica, que tú sabes que este programa está en estos ciclos de 60 años, explicando por qué el pescado de Cuba se desaparece. Se desaparece, ¿por qué razón? Porque el pescador, está el pescador de orilla, pero el pescador cubano, como pasa en El Viejo del Mar, que escribió Hemingway, se aventuraba en su barquito, en su botecito, que era un botecito muy pobrecito, o con remos, o con un motorcito fuera de borda, chiquitito, ahí, pa, 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 y salía a mar afuera, ¿ah? Al gusto de Viñoli, diría yo, salía. ¿Qué pasa? Como justamente la primera migración este ilegal, que la gente se va, se hacen esos botecitos que la gente irse en lancha. ¿Qué es lo que hace? Cierra las fronteras. Entonces cancela la actividad esta privada de pescar, prohíbe pescar, la pesca deportiva se acaba en Cuba, se acaba las embarcaciones para que la gente no salga, custodia las costas, y entonces el pescador cubano, ¿qué es lo que trata, qué es lo que le hacen? Las primeras cooperativas, antes que las cooperativas, que es una forma socialista de producción, las primeras cooperativas que meten después del 59, más que ser las cooperativas campesinas, son las cooperativas pesqueras, que era para meter al pescador privado, meterlo ahí. Ya eso mata eso. Entonces no había manera que tú salieras afuera a pescar. Por tanto, ese pescado que se comía el cubano así en la mesa, a mi abuela lo compraba, yo lo veía, porque de acuerdo con el año que yo nací, estas cosas a veces no cambiaron de la noche a la mañana. Por frente a mi casa pasaba un señor que vendía pescados. Y era muy curioso aquello. Yo tendría que te cuento, 2, 3 años. Aquel señor venía a pie, era un pescador y era un tipo que vendía pescado. A lo mejor no lo pescaba, se lo compraba pescador en la mañana, en Matanzas, que llegaban los barquitos y tiraban los pescados que acababan de pescar al amanecer ahí. Y este señor tenía una carretilla de madera, la rueda y todo delantera era de madera, y lo tenía con hielo. Y este señor iba cuadra por cuadra vendiendo pescado. Y me acuerdo que él destapaba aquello. Y yo recuerdo que lo que había, a mí me llamaba la atención que estaba uno que se llamaba Loro, que era azul. Pero yo recuerdo, ahora me doy cuenta que había pocos pescados. Y mi abuela, ¿qué es lo que compraba siempre? Mi abuela compraba invariablemente cherna, pargo o rabirrubia. Y esa actividad, que de donde venía ese pescado, al acabarse, el cubano se le pierde el poder servir. Había otras cosas, que era el peje perro, que le gustaba a la gente y todo aquello. Pero esa posibilidad sacaba. Sacaba todo eso, sacaba ese pescadito así a nivel minorista, privadamente, que el cubano servía al final de la cena, lo tiraba arriba a la mesa ahí, el parguito frito, eso sacaba. ¿Y qué es lo que empieza a traer? Crea este fulano de tal, esta gran flota de Cuba, de pesca, de la cual él alardeaba, que dice que era la flota de pesca más grande que tenía, pues, a nivel de población en el área. ¿Para qué? Trae aquellos barcos, ¿tú te acuerdas de aquellos casos que traen los camaroneros, los arrastreros, que se los compra España? Y resulta que en Cuba no había camarones en la mesa. El camarón era a golpe de contrabando. Pero se dice, siempre se dijo que utilizó la flota cubana de pesca para penetrar con las guerrillas África, porque pescaba frente a las costas de África, pescaba frente ahí a Campeche, aquí en el área de México, por acá, y pescaba, pues, en las costas del Pacífico y en la costa norte, ahí en el Caribe, ahí en la costa norte de Sudamérica. Acuérdate aquel incidente del año 67 del Alecrín, que no está claro. Él le puso la idea de que aquellos pescadores habían sido, el barco de ese secuestrado, no sé qué. Pero siempre se dijo que esos barcos traficaba fulano de tal, porque el nombre me quema los labios, traficaba armamentos para subvertir América Latina y África, lo cual yo no dudo, y utilizaba esas embarcaciones para eso. De manera que cambia todo aquello, y de pronto, en mi infancia, yo lo que empiezo a ver en las famosas pescaderías, que después importa aquellas pescaderías que venían en unos contenedores que eran azules metálicas y que las puso en los años 70 en las barriadas, lo que había era un pescado que el cubano no comía. Empieza a llegar a Cuba nombres increíbles como el caso de Bajonao, y yo ese pescado, la merluza, que además me apreciaba en Europa, pero el cubano no comía merluza, y cambia todo el panorama culinario durante los años 60. Y después, ya en una época yo prácticamente que no conozco, comienza la introducción del jurel, comienza la introducción de la tilapia, y comienza este fenómeno que ya yo tampoco definitivamente vi, que es el asunto de la claria. Porque además el cubano tampoco le gustaba el pescado de río. El cubano decía que el cubano de río, o sea, la viajaca, la viajaiba, todo eso, la trucha, la carpa, que eso sabía a fango. El cubano era de pescado de mar salado. El caso es, señores, que el punto que vamos hoy ya cerrando el programa aquí, hasta eso, la cultura culinaria cubana de pescado, que de hecho era pobre, era limitada, de todas maneras la revierte, la aniquila. O sea, ¿cuántas cosas Cuba va a tener que recuperar? Porque realmente Cuba ha terminado patas arriba. Y era parte de lo que quería hacer hoy, comenzando con la historia esta que vi a Charles y a Camila dándose unos atracones en La Habana de cosas que quizás la gente ni siquiera pueda comer allí. Pero ese es el punto. Ahora esta canción se la quiero, aunque no se encuentre aquí, esta canción se la quiero dedicar a Viñoli, que se llama Going Fishing. Esta canción de Chris Rea, que el único éxito que se le conoce a aquella canción bonita que se llama Fool, If You Think It's Over, que la conoce Mike, pero esta canción que voy a tocar aquí, que es una canción muy aburrida, pero viene bien para que te acabas de dormir ya, que dice, I'm going fishing, I don't know anything about fishing. El tipo dice, yo no sé nada de pescar, pero me voy a pescar. El tipo tiene problemas con la mujer. Dice, mira, yo mejor me voy a pescar. A esta hora yo no voy a hacer eso, pero ahí te dejo con esta canción que a Mike la voy a divertir muchísimo. Yo ahora me voy a pescar. Bye, bye, mi amor.
I'm going fishing. I got me a line. Nothing I do's gonna make the difference. So I'm taking the time. Never gonna be happy anyhow, anyway. So I'm going fishing, and I'm going today.
Radio Televisión Martí presenta La Iglesia que creció con el exilio. La historia de la Iglesia Católica en Miami. La creación de la diócesis y su crecimiento con la llegada de los exiliados cubanos a partir de 1959. La Iglesia que creció con el exilio. Entrevistas, testimonios, recuentos y anécdotas de sacerdotes, religiosas y laicos que repasan los 60 años de historia de la Arquidiócesis de Miami y la huella de los exiliados cubanos en su crecimiento. La Iglesia que creció con el exilio. Conducido por los periodistas José Alfonso Almora y Álvaro Alba. La Iglesia que creció con el exilio. Comenzando el próximo lunes 8 de abril a las 12:30 del día por las frecuencias de Radio Martí y a través de martinoticias.com. A continuación, un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba.
El reciente brote del virus del Zika ha creado un estado de alarma en esta parte del hemisferio. Y Radio Martí habló con el doctor Francisco Alvarado Rami del Centro para el Control y Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos. Doctor Alvarado, ¿se sabe que el mosquito Aedes aegypti es el transmisor principal de los virus del dengue y de la chikungunya? ¿Está relacionado también este insecto al virus del Zika?
Es correcto, es un mosquito de la familia Aedes, en este caso el Aedes aegypti, que transmite además del dengue, así como el chikungunya y ahora el más reciente es el Zika. Y el Zika, aunque en la mayoría de las personas causa una enfermedad leve, es altamente preocupante que las mujeres embarazadas, cuando se infectan, hemos observado que algunos de esos niños, cuando nacen, tienen problemas en el desarrollo del cerebro y su cabeza y pueden morir o tener muchas dificultades en su desarrollo, al habla, tener convulsiones, etcétera, y hasta morir, por lo que es muy importante evitar la infección durante el embarazo. Así que en áreas de Latinoamérica donde está ocurriendo transmisión del virus, que es lamentablemente en gran parte de nuestro continente, las mujeres embarazadas deben hablar con sus parejas para utilizar el condón, el profiláctico, el preservativo de una manera regular, correcta y consistente cada vez que tienen relaciones sexuales o evitar las relaciones sexuales durante el embarazo para así disminuir el riesgo de que contraigan Zika y que esta enfermedad, este virus, pase de ellas a sus fetos, que puede tener unos efectos muy nocivos.
¿Existe algún tratamiento para el virus del Zika?
Usualmente se recomienda descanso, hidratación, evitar aspirina y usar un analgésico como el acetaminofén para los dolores y reducir la fiebre, porque no hay un tratamiento específico, no hay un antivirus que específicamente combata esta enfermedad. Como le dije, afortunadamente la mayoría de las infecciones de por sí no causan síntomas, o sea, solamente uno o dos de cada cinco que se infectan desarrollan síntomas, o sea, la mayoría de las infecciones pasan desapercibidas, la persona no tiene síntomas. Los que sí tienen síntomas, como le dije, alguna fiebre, dolores de articulaciones o erupción, dura algunos días y tiende a ser leve y se resuelve de por sí solo, pero en las mujeres embarazadas, ya le dije, hay que tener mucha precaución porque puede tener consecuencias en su feto y de su embarazo.
Escucharon al doctor Francisco Alvarado Rami del Centro para el Control y Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos. Este ha sido un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba.
Radio Martí presenta Magdalena de Cuba.
Pues sí, soy yo, Magdalena de Cuba. Y nada, quiero estar todas las noches contigo para calentarte la almohada y desearte felices sueños.
Magdalena de Cuba, de lunes a viernes a las 9 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 6.030, en los 7.335 y en los 7.365 kilohertz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.